Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. Les habla su amigo y servidor Juan Mayorga, en esta ocasión preparando un episodio de entrevista, como lo comentamos la semana pasada en nuestro último boletín. Y me da mucho gusto que esta entrevista sea muy singular por el tema. De hecho, en el último boletín, para ser honestos, el tema principal era el ranking que pone a México en el primer lugar mundial de asesinato de defensores ambientales, que es un récord brutal, durísimo, pero desafortunadamente también es un tema del que ya hemos hablado muchas veces porque es algo común. Y por el contrario, teníamos ahí una noticia guardada bajo la chistera que viene como la buena noticia al final del boletín y se refiere al mundo de los negocios. Entonces nos da la oportunidad de tocar un tema que muchas veces no es explorado porque no entra dentro de los favoritos del ambientalismo, que son las ventanas de oportunidad del mundo de los negocios. Y en concreto se trata de la historia del magnate Yvon Chouinard. Es el fundador de la marca Patagonia, una tienda de ropa y de equipo de escalada de alpinismo que seguramente habrán visto porque es muy popular. Y la noticia, como recordarán, fue que a mediados de septiembre este hombre, que ha sido clasificado como uno de los multimillonarios por la lista de Forbes, por ejemplo, decidió entregar su compañía totalmente, el 100% de las acciones y de manera irrevocable a la lucha contra las crisis ambientales. Y es una historia muy linda porque prácticamente este hombre ha sido consistente con su historia. Él empezó en los deportes de aventura, en el alpinismo, en la escalada, desde que era adolescente en Estados Unidos. Se iba solo al parque natural de Yosemite y se ponía a escalar, él totalmente aislado, se ponía a ver las estrellas, totalmente en plan aventurero, y poco a poco identificó la necesidad, por ejemplo, de mejores mosquetones, mejores equipos, ropa más ligera, más eficiente térmicamente. Y él mismo lo relata así, que sin proponérselo, de la noche a la mañana apareció ya como un multimillonario, como un hombre de negocios, a pesar de que él venía de la cultura de los 60s en la que el hombre de negocios era el enemigo, ¿no? Él era como un hippie de California, que lo único que se proponía era estar en la naturaleza, surfear con sus amigos, y a tal grado prolongó esa filosofía de vida que actualmente, de hecho, entre las políticas de Patagonia, está permitir que los empleados salgan a surfear los días que hay buenas olas. Además, tienen guarderías para las mujeres que deseen tener ahí a sus niños, tienen uno de los programas sociales con prestaciones más ambiciosos dentro de la industria, y además desde los 80s prácticamente destina el 1% de sus ventas a apoyar a organizaciones sociales que hacen trabajo de conservación de la naturaleza. Pero prácticamente lo que se anunció en septiembre lleva a otro nivel esta filosofía, porque lo que hace es entregar el 98% de las acciones sin derecho a voto a una ONG que fue creada exprofeso para esto, y el 2% a un fideicomiso que le permitirá seguir reproduciendo los valores de la empresa, ¿no? Evitar que tomar este camino que suelen llevar las empresas en Estados Unidos, que es lanzar públicamente las empresas de manera que la gente públicamente pueda comprar acciones e incidir en la vida de la corporación. Pero eso, como el mismo Chouinard explicaba, lleva a esta tendencia de maximizar las ganancias de las acciones sin importarles mucho lo que haya detrás, ¿no? Sea en el aspecto social o de los trabajadores, por ejemplo, o en el aspecto ambiental, que es como el cuidado de las líneas de suministro. Patagonia, recordemos que desde hace tiempo usa exclusivamente algodón orgánico, trabajando en su línea de suministros, innovando en el impacto ambiental de la producción que ellos tienen. Y bueno, tienen una historia muy, muy ambiciosa de oponerse a las políticas de Trump, de colaborar con las políticas climáticas de Obama. Hillary Clinton usaba sus chaquetas. Prácticamente se ha vuelto un ícono político político dentro del mundo de la ropa deportiva. Y bueno, para hablar de este tema, después de esta larguita introducción, nos acompaña en esta ocasión el compañero Alejandro Ángeles, que es un periodista veterano, experto en el mundo de los negocios, con más de 20 años de experiencia. Alejandro ahora es editor de noticias de Bloomberg Línea y pues está en una posición privilegiada porque en toda esta trayectoria de vida ha estado viendo lo que pasa en el mundo de los negocios y cómo puede esto también incidir en las luchas ambientales ahora que se está pidiendo acción desde todos los frentes, no solo desde la ciencia o desde la política o desde el activismo, sino también de las finanzas, del capital, que de fondo sabemos que es uno de los grandes responsables también, por ponerlo así, de que el mundo esté como esté. Entonces, Alejandro, bienvenido y gracias por tomarnos la llamada.
No, muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación y por la consideración y la confianza, ¿no?, que tienes para que charlemos sobre este tema.
Excelente, Ángeles, gracias a ti. La primera pregunta sería, ¿por qué es innovador lo que se anunció de parte de Yvonne Chouinard para el caso Patagonia? Porque de alguna manera también ha habido muchas críticas en redes en estos días de que eso de por sí es lo que hace la filantropía y las empresas con la responsabilidad social. Entonces, ¿tú qué le ves de nuevo realmente, si es que lo hay?
Sí, bueno, como bien lo dices, hay mucha gente que ha hecho mucho dinero y que tiene cierta conciencia social que yo creo que entran un poco en conflicto, ¿no? En su mente o en su forma de vida, estas dos cosas, ¿no? Siendo un poquito cínicos, diríamos que a este señor pues, lo castigó Diosito, ¿no? Haciéndolo rico, volviéndolo millonario, ¿no? Porque traía un estilo de vida, ¿no? Nos encantaría tener a todos. Y además le pegó, o sea, yo creo que la principal innovación que tuvo al inicio de esto pues fue cómo tengo mejores herramientas, ¿no? Mejor ropa, mejor equipo para hacer lo que me gusta hacer, que es lo que ahora desde hace algunos años se le denomina deportes extremos, la vida fuera de las ciudades, en contacto con la naturaleza, ese tipo de actividades. Entonces allí empezó él a innovar, ¿no? Se empezó a rodear de gente muy capaz con la misma motivación que él y pues empezaron a sacar ropa, equipamiento y demás. Entonces desde ahí pues ya se le considera un tipo muy, muy innovador. Y como bien dices, el tema de hacer dinero, la empresa le empezó a ir tan bien, le empezó a ir súper bien, distanciándose mucho de lo que hacían de otro tipo de empresas que hacen equipamiento como Nike, que también surgió de una iniciativa, de una necesidad del fundador, pero que pues ha tenido críticas a lo largo del tiempo por usar mano de obra inclusive esclava en algunas localidades del mundo, ¿no? Básicamente en Vietnam. Entonces Chouinard se empezó a apartar de esto, ¿no? A tener una empresa orientada a la parte social, como dices, y llenarla de innovaciones, no solamente, digamos, a nivel de equipo, digamos, de mochilas, ¿no? De chamarras y cosas más sofisticadas, también innovaciones a nivel corporativo, ¿no? Como las que mencionabas, de darle buenas prestaciones a los empleados. Inclusive hace poquito estuvo sonando mucho algo, ¿no? En la que la empresa, y justamente antes de hacer este anuncio de la donación o de transferir control corporativo y de negocios de la empresa, recuerdas, ¿no? Que en Estados Unidos la Suprema Corte decidió cambiar la legislación y eliminar una iniciativa que por décadas estaba en Estados Unidos de permitir y de proteger el derecho al aborto. Se cambió eso y Patagonia, con un puñado de empresas ahí, dijeron que ellos, además de que podrían financiar la decisión de algunas de sus empleadas de abortar o de ir a lugares donde pudieran abortar sin tener problemas con la ley, también Patagonia iba a pagar las fianzas de mujeres que fueran a protestar contra estas medidas y que las arrestaran. Entonces Patagonia iba a pagar esas fianzas. Entonces yo creo que ya ha sido más bien una escalada de tipo social en las decisiones que ha tomado esta persona y su familia para tener un aporte distinto a lo que son sus ganancias. Ahora bien, me preguntaba si estaban innovando en algo, pues yo diría que sí y no. En primera, pues sí, o sea, yo creo que sí es muy romántico, ¿no? Que salgan a decir que van a donar las ganancias de la empresa a una misión que es la de, más allá de combatir el calentamiento global, es básicamente a proteger tierras que sean vírgenes, ¿no? Consideradas vírgenes alrededor del mundo. Aquí lo interesante es que, digamos, estamos hablando de una empresa que tiene un valor de unos 3,000 millones de dólares que estaría cambiando, en primer lugar, bueno, conservando la independencia de la empresa y asegurándose de que sus ganancias, que son unos 100 millones de dólares, más o menos, las ganancias, no las ventas, ¿no? Sino las ganancias nada más, se usen para combatir el cambio climático y proteger estas tierras vírgenes en el mundo. ¿Qué va a pasar? Que ellos van a continuar, la empresa va a continuar operando como una empresa privada. Esto quiere decir que su principal objetivo es hacer ganancias, una corporación que genere ganancias, que venda, ¿no? Lo que vende, que son más de $1,000,000,000 al año, de chamarras, gorras, equipamiento para esquí, etcétera. Pero las ganancias dirigidas, ya lo mencionabas tú, ¿no? A un fideicomiso y a una especie de organización civil que se llama el Holdfast Collective. Ahora, las ganancias van a estar dirigidas a estas dos entidades y hasta ahí es lo innovador. ¿Qué pasa? Que estas dos entidades van a seguir siendo controladas por la familia Chouinard, tanto por él, obviamente por el tiempo que le quede activo como empresario, pero también por la familia, garantizándose así que haya un control, que no haya una transición dura, difícil, ¿no? En la que llegue alguien más y que cambie esto. Eso por ahorita está blindado, el control de este fideicomiso y el control de esta ONG por la familia. Es decir, Chouinard sigue controlándolo, él le va a decir a la familia cómo proceder en esto y está blindado. Por ahí algunos dicen que por 100 años, otros que podría cambiar si hay un movimiento allí en la parte corporativa de la familia. Inclusive si hacen una salida a bolsa, pudiera llegar alguien con un control corporativo mayor que decidiera cambiar eso. Pero por ahora esa es la situación. La empresa se sigue manejando como empresa para generar dinero, generar ganancias. Ahí no sabemos qué tanto vayan a cambiar lo que ha decidido Chouinard al respecto. Quizás se mantenga igual, pero aquí lo que va a cambiar es, en vez de que el Chouinard o los principales accionistas, que son su familia, reciban ese dinero, lo va a recibir este fideicomiso y esta ONG que ellos mismos van a estar controlando. Entonces eso es básicamente lo principal.
Gracias, Alex. La verdad es que esto es precisamente lo interesante del caso, el que se mantenga como una empresa todavía con fines de lucro, cuya finalidad sea vender y obtener utilidades y al mismo tiempo darle un uso social a este lucro, ¿no? Que también ahí lleva implícito un poco el conflicto del que hablabas. Y gracias por ponernos en contexto con los números, es decir, que son $100,000,000 de ganancias nada más, lo que se terminaría transfiriendo hacia esfuerzos
al año.
Exacto, al año, que no es poca cosa. $100,000,000 vienen a ser como $2,000,000,000, si no estoy haciendo mal las cuentas. Creo que a todo el mundo lo que le parece como invitante o atrevido de esta historia es que se plantea como una especie de precedente, prácticamente un llamado, un ejemplo, ¿no? El que una persona salga a decir, ok, yo soy un multimillonario y estoy en la lista de Forbes y no necesito todo esto porque yo soy una persona simple. Lo que sí quiero es que se mantenga el mundo vivo en el cual crecí, del cual me enamoré y por cual hice todo lo que hice. Creo que el llamado, pues, es por supuesto emocionante para los que no somos multimillonarios y no tenemos todo ese dinero que perder. Y resulta interesante voltear a ver alrededor de nuestro contexto a ver si alguien está escuchando el llamado. Entonces, aquí mi pregunta para ti es si este caso se ve replicable, ¿no? Más allá de la invitación explícita, ¿qué tanto puede cambiar el caso de Patagonia el mundo de la responsabilidad social, como esa escalada de la que hablabas, llevarla a otras geografías, otros países, y no sé, ver a tal vez acá un Salinas Pliego diciendo, pues no voy a entregar el 100% de mis acciones, pero a lo mejor, órale, subimos las apuestas y entrego el 20%, el 30%, el 50%. ¿Cómo ves el horizonte?
Sí, yo creo que es muy relevante lo que dices. Primero, una precisión, no en lo que estamos hablando. Cuando Chouinard hizo este anuncio, obviamente hubo por un lado aplausos. La verdad es que estos aplausos eran una parte de una inercia positiva que ya jala la empresa Patagonia como una marca responsable, socialmente responsable y todo. Entonces fue una extensión un poquito de eso. Ahora, no es nuevo lo que está haciendo. Es nuevo el modelo de hacer un fideicomiso y una ONG y blindarlo.
La arquitectura corporativa, digamos.
Exactamente. Ya después vinieron críticas, ¿no? Diciendo que sí, qué bueno, pero es cuando él se deshaga de sus acciones, que no son pocas, o si la empresa se vuelve pública, es decir, cotiza en bolsa, pues se va a llevar un chorro de lana esta persona. Él hacer esto, pues por un lado se quitó también el peso de tener que pagar unos $700,000,000 en impuestos, ¿no? Por cuestiones fiscales, en poner esto en la parte deducible y todo. No está mal, o sea, si a mí me perdonan $700,000,000 por esto, para mí está bien porque estoy dedicando ese dinero a cosas que yo puedo controlar. No es la masa, ¿no? La masa los impuestos que van a financiar quién sabe qué cosas, ¿no? Entre otras cosas, la misma policía que estarían utilizando para reprimir a las chavas que van a protestar contra las medidas antiaborto. Entonces, en vez de que mi lana, mi dinero esté financiando los presupuestos para estos policías, pues yo me trato, ¿no?, de dedicar esto a iniciativas que yo puedo controlar. Por ese lado, está bien. Ahora, ¿es replicable esto? Pues sí, por supuesto. Y no que no haya sucedido antes. No sé si, Pablo, si conoces, hay una iniciativa que lanzó hace algunos años Warren Buffett. Warren Buffett es otro de los mega multimillonarios del mundo, dueño de una empresa, Berkshire Hathaway, que yo creo que es la empresa privada más grande del mundo, ¿no? Ellos no cotizan en bolsa, pero este tipo debe de tener una fortuna similar a la que que ves cuando hablan de los más ricos, ¿no? Como Elon Musk, como Bezos. Yo creo que él debe de andar por los 120 mil, 130 mil millones de dólares. Entonces, él hace algunos años se volvió muy famoso, entre otras cosas, porque dijo que él no le iba a heredar dinero a su familia, que a sus hijos solamente les iba a dejar lo suficiente para que pudieran vivir, llevar una vida digna, igual sin trabajar, pero que no les iba a dejar su lana, ¿no? Su dinero. Y entonces él hizo una iniciativa muy buena, que yo creo que sería un buen tema de conversación después, que se llama la Pledge Initiative, la iniciativa para donar. Ahí lo interesante es que, bueno, muchos le llaman un club de ricos, ¿no? De amigos, que el único que dicen, bueno, yo voy a donar parte de mi fortuna a esta iniciativa o a otras iniciativas, la voy a hacer pública diciendo a qué le voy a dedicar mi dinero. Y la verdad es que es un club de ricos en el que están todos los famosos, los supermillonarios, de los que oímos hablar con la lista de Forbes, con la lista de Bloomberg propiamente, y hay otros que se alejan. Por ejemplo, Carlos Slim no está en esa lista, y no es que digas, bueno, pues Carlos Slim hace filantropía o no, él tiene su estilo, ¿no? Ahora que mencionabas también a Ricardo Salinas Pliego, que yo creo que son dos caras de la misma moneda. Salinas Pliego con su estilo, yo diría, ¿no? Me atrevería y lo firmaría de hacer caravana con sombrero ajeno. Por ejemplo, con sus orquestas, que ya no son de él, pero que usaba lana del presupuesto para financiarlas, ¿no? Y ponerse el sombrero y decir que eran las orquestas aztecas. O Carlos Slim, diciendo, bueno, tiene su fundación por la ciencia, tiene su fundación deportiva, inclusive. Entonces digo que son dos estilos muy distintos, de caras opuestas de la misma moneda, ¿no? A uno le gusta dar sin tanto bombo y platillo, y a otro, pues, le gusta decir que da y a veces no es preciso precisamente el que dona. Entonces, regresando a lo mismo, creo que son estilos distintos. De Schoenaerts es, sí es loable por esa parte, ¿no? De la arquitectura corporativa que montó, que está blindada a 100 años y que las ganancias van a ser para financiar estas iniciativas. No es el primero que lo hace como tal, pero sí es interesante cómo el control está blindado para que las ganancias se dirijan a estas iniciativas que mencionaba.
Sí, sí, claro. En realidad, es que creo que el tema es relevante porque, como comentabas, más allá de los distintos estilos que cada quien tenga, digamos que el dinero urge para todo lo que se tiene que hacer. Estaba checando mientras hablabas que el presupuesto de la CONAMP en 2022, o sea, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es de casi 800 millones de pesos. Entonces, es algo totalmente insuficiente para la materia. O sea, se destinan realmente algunos pocos pesos por hectárea o kilómetro cuadrado si tomas en cuenta la superficie de áreas naturales que hay que proteger en México. Entonces, como que el dinero de Schoenaerts al año que estaría donando Patagonia son cerca de 100 millones de dólares, equivaldría al menos al doble de este presupuesto de la CONAMP. Pues bueno, eso es hablando de un país grande como México, ¿no? Si nos ponemos a hablar de Costa Rica, de Uruguay, de, qué sé yo, el Cuerno de África, estamos hablando de que se puede hacer mucho con eso. Pero también hay aquí una cosa, como que el tema enreda demasiadas cosas, ¿no? De fondo está la tentación de llamar greenwashing, o sea, lavado de cara ambientalista, digamos, a lo que hacen siempre los empresarios. Por el otro lado, se necesita el dinero porque ni Naciones Unidas, ni los gobiernos nacionales, ni subnacionales tienen suficiente dinero. Y del otro lado está hasta incluso la discusión teórica de qué tanto es válido tratar de financiar conservación, acción ambientales, de alguna manera con modelos que siguen dependiendo del consumo. Es cierto que es un consumo más responsable porque las empresas como Patagonia cuidan desde la línea de suministros y de producción, pero a fin de cuentas sigue siendo consumo, ¿no? Patagonia, por ejemplo, era muy famosa porque en un Black Friday publicó este anuncio gigante, creo que en el New York Times, que era una de sus chamarras rompevientos, con tecnología aislante y lo que sea, y decía, no compres esta chamarra si realmente no la necesitas. Y, o sea, sí ha cuestionado el tema del consumo excesivo, pero al final de cuentas lo que les da utilidad es el consumo. Entonces, digo, tenemos aquí todo este potaje, este guacamole de mil temas que tienen que ver. No sé cómo a qué creas que le debemos de poner atención de cara a lo que se viene, ¿no? Lo que salga este año de la COP27 debe de incluir más financiamiento, no solo para mitigación, sino para pérdidas y daños, que es, por ejemplo, para pagar lo que está pasando en Pakistán en este momento con inundaciones desastrosas. También este año deben de salir los próximos objetivos de la COP15 sobre biodiversidad, que tienen que plantear ahora sí dientes para estos objetivos y políticas públicas, que si no se quedan en puras buenas intenciones, y al mismo tiempo necesitamos el dinero. ¿Cómo ves, Alex? ¿Cuál es el panorama con el mundo de los negocios y los pendientes?
No, claro, yo creo que es un reto gigante. Se me pasaba ahorita que mencionabas esta parte del consumo, ¿no? De cómo, pues sí, qué bueno que donen todo esto, pero está basado en el consumo y para combatir algo que el mismo consumo detona. Me acordé de esta iniciativa también de otra marca, ¿no? Como Patagonia, Lululemon, que también tienen unos perfiles corporativos muy parecidos, ¿no? Entonces, el fundador de Lululemon donó como unos 80 millones de dólares para comprar tierra en Columbia Británica, allá en Canadá, y para preservar la virgen y todo, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría ver más ejemplos de esos acá, ¿no? Que yo creo que los hay, ¿no? Quizás hacer una exploración ahí de quién está donando, ¿no? Dinero para proteger a las mariposas, los santuarios, ¿no? De la mariposa monarca, las sierras, todo lo que, la biodiversidad, ¿no? Que hay en Oaxaca, ¿no? Que es... Yo creo que es uno de los estados, o el estado más rico en términos de biodiversidad, ¿no? Hay todo, ¿no? Hay montaña, hay playa, ¿no? Hay zonas áridas y demás. Bueno, y así es todo el país. Pues yo creo que las empresas, bueno, obviamente pueden y deben, ¿no? De poner su grano de arena, pero pues también las políticas públicas, ¿no? Es decir, lo que los gobiernos, el estado puede hacer, ¿no? Obviamente, pues la primera lección para esto es no confiar, ¿no? En lo que papá gobierno hace. Y ya hemos visto acá, ¿no? Lo estamos viviendo en carne propia, como muchas políticas que más o menos estaban caminando de alguna manera. Pues ahora se están pervirtiendo iniciativas como la de salvaguardar los bosques, pagándole a campesinos, ¿no? Para que hicieran un uso sustentable, ¿no? Y responsable de los bosques, ha dado lugar a otras perversiones, ¿no? Como, bueno, pues rozo, tumbo y siembro y después les digo que estoy salvando lo que ya tiré, ¿no? Para recibir lana. Quizás sea naturaleza humana, ¿no? Que sea eso, ¿no? Y igual mencionaba la COP27, ya debería de haber muchas iniciativas, ¿no? De parte de gobiernos, pues para ver cómo están cumpliendo con la tarea. Pero pues al parecer nadie lo está haciendo, ¿no? Ni los países avanzados, que se supone que tienen una agenda ambientalista más robusta, ¿no? Más fuerte. Y evidentemente, pues los mercados emergentes menos. China con un doble discurso como siempre. Países como Brasil, como México, todo eso está desde distintos espectros políticos. Pues el medio ambiente está valiendo queso, ¿no? Por decirlo de otra forma. Y los efectos, pues estaba viendo una nota ahora con el huracán, ¿no? Que los huracanes Fiona y Ian, que pegaron durísimo en el Caribe y partes de Estados Unidos. Y yo me acuerdo hace unos años, ¿no? Un huracán pegaba en Estados Unidos, pues hasta ayuda les mandaba el gobierno mexicano con eso de Katrina, que fue un ejemplo anecdótico tal vez, ¿no? Pero ahora las masas que movieron esos huracanes movieron mayor cantidad de agua precisamente porque hay más agua disponible por el calentamiento global. Todo este efecto que ha tenido en las zonas de hielos del Polo Norte, hay una masa mayor de agua y eso lo usó el huracán como combustible, ¿no? Para pegar más de esa manera, ¿no? Entonces sí, yo creo que las empresas sí deben de marcar un ejemplo ahí, pero es poco, ¿no? Si no hay políticas públicas claras en todo nivel.
Claro, pues ni modo, tendremos que seguir tratando de encontrar la fórmula perfecta o hacernos cada quien la que nos convenga, ¿no? Alex, ¿algo que se nos está escapando?
Sí, pues precisamente el greenwashing que mencionabas. Yo creo que hay muchas trampas allí. Hay fondos muy grandes, ¿no? Como BlackRock, que es el fondo de inversiones más grandes. Y te das cuenta, ¿no? Como a veces uno piensa que el discurso corporativo está enemistado con las grandes misiones verdes. O como hay greenwashing sobre greenwashing. Porque ellos dicen, no, nosotros no vamos a financiar proyectos que no tengan una política. Ellos le llaman ESG, que es un término que se usa en medios corporativos para definir lo ambiental, la responsabilidad corporativa y la inclusión. Entonces BlackRock dice que ellos no van a promover inversiones de sus fondos en empresas que no tengan una agenda robusta de ESG. Pero luego te vas un poquito a la panza, ¿no? De las inversiones que están haciendo y resulta que le están poniendo mucha lana a las grandes petroleras, que si hay alguien que está contribuyendo, ¿no? Al calentamiento global por décadas, pues son precisamente las que están dedicadas a promover la energía fósil. Entonces, todo es relativo. Sí, sí hay que ver esos temas con cuidado y pues no creer lo que empresas, corporaciones, gobiernos nos dicen cuando van a decir que van a invertir lana para mitigar lo que en parte ellos mismos han detonado.
Pues muchas gracias por tu tiempo, Alejandro, y si nos lo permites, ya habrá oportunidad de seguir charlando sobre lo que hacen o dejan de hacer los grandes magnates y el mundo de los negocios. Por ahora nos despedimos, queridos podescuchas. Les recordamos nada más que vamos a tener en las próximas semanas, los próximos episodios, ya un desglose más claro de cómo vamos a estar cubriendo tanto la COP15 de biodiversidad como la COP27 sobre cambio climático, que, bueno, vamos a hacer malabares para que no nos coma el Mundial de Fútbol, que como está el mundo y la atención pública enloquecida, pues desafortunadamente parece que nos van a robar ahí mucho espacio, ¿no? Pero por lo pronto nos despedimos. Gracias de nuevo, Alex, y hasta la próxima.
Hasta luego.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.